Primero de Samuel, capítulo 30. Estábamos viendo la vez pasada aquí en Primero de Samuel cómo efectivamente, simultáneamente, están sucediendo dos cosas. Por un lado, el rey de Gat, el rey filisteo, le vuelve a David a Siclag, a la ciudad que le había dejado para que él y sus hombres vivieran allá. Entonces tienen que regresar y es camino de dos días desde donde los filisteos, el ejército de los filisteos se estaba juntando, ya tenían que regresar al sur de Israel, en la región de Judá. Por otro lado, los filisteos se están juntando y Saúl no recibe ninguna respuesta de parte de Dios. Él mandó a matar a todos los sacerdotes, solo sobrevivió uno y él se fue huyendo a refugiarse con David. Entonces no tiene Urim y Tumim, que era la forma de echar suertes en el bolsillo del efod o el chaleco del sacerdote, metía la mano y sacaba por suerte una piedra que decía el sí o el no. Entonces no había forma de saber, y David sí tenía la forma. Parece un episodio de Harry Potter, pero eso es el Antiguo Testamento. Entonces era la forma, y Saúl quemó, por decir así, quemó la forma, destruyó la forma de poder consultar directamente a Dios y tener un sí firme o un no firme. ¿Y cuántas veces tú has orado a Dios? Dime lo que quieras, Dios, pero dame un sí o un no. O sea, algo firme. Bueno, Saúl destruyó la forma de tener algo claro y definido de parte de Dios. Entonces, eso es crítico. También, por desobediencia y demás, o sea, resistiendo constantemente como manera de vivir, realmente ya no había forma, no había profeta junto a él, porque Samuel desde antes ya lo dejó, y Samuel además ya estaba muerto. Entonces, por fin acude con una bruja para que ella adivine, llamando un espíritu que al parecer fue el mismísimo Samuel. Y Samuel dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Entonces hay opiniones que era un demonio, que era en verdad Samuel. El caso es que fue verídico en el sentido de que al otro día murió Saúl. Entonces en ese lapso donde David está en el sur y Saúl está en el norte, prácticamente en el mismo tiempo, David está rescatando su familia y las familias de todos sus hombres que fueron llevados cautivos por los amalecitas, entonces que llegaron, atacaron Siclag, quemaron la ciudad y tomaron todos vivos, pero cautivos. Entonces ellos están recuperando eso y en el mismo tiempo hay una batalla en el norte, en el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel, donde Saúl muere. Entonces, que esos, o sea, vivieron los años de su vida como amigos y al final en polos opuestos, literalmente en el norte y el sur, y en vida y en muerte, comprobando la misericordia de Dios, porque Dios nunca le dijo que fuera a la tierra de los filisteos, pero se puso a poner muy lejos de Saúl y sabía que Saúl no le podía alcanzar si está detrás de los filisteos en Siclag, o sea, en el otro lado del territorio de los filisteos. Nada más que Dios, igual, en el día que muere Saúl, destruye la ciudad donde David se estaba refugiando. Entonces David realmente ya no tiene a dónde, pero igual ya no tiene quien le persigue. Entonces termina simplemente la cuestión. Entonces en capítulo 30 vemos otra vez aquí versículo 6. Primero de Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Tienes que recordar, son 600 hombres. La mayor parte, algunos son parientes de él, pero en la mayor parte son personas amargadas, desterradas, que no podían pagar deudas, que tenían una queja. O sea, es una situación, no es como la crema innata de la sociedad y todos egresados del colegio militar y todo eso. Entonces, tiene esa situación. Y acuérdate, David está en la escuela de Dios aprendiendo a ser rey. Aquí, con cada situación, tomando bien una decisión, mal una decisión, haciendo lo que Dios le dijo, ni consultando con Dios para otras cosas, y siempre algo definido y claro como resultado. Vivir con consecuencias Es muy importante, desde niño y también para adultos, es importante vivir con consecuencias, para que tú sepas que, o sea, nos enojamos porque arrebatamos de la Biblia textos que queremos usar como promesas o más bien como amuletos, como todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pues yo amo a Dios, es que chido, ya voy, lo que yo quiero ya se va a hacer. Dice todo ayuda a bien. Pero ¿cómo defines tú el bien? Entonces, el Salmo 73 termina el salmista diciendo, para mí el bien es acercarme a Jehová. Entonces, el bien siempre te va a acercar a Dios. Ahora, si algo pudiera alejarte de Dios, aunque sea bueno en sí, Dios no te lo va a permitir. Y al rato te agüitas y te enojas y te irritas contra Dios. Y en Proverbios dice, la necedad del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Jehová. Y yo conozco a cantidad de gente que ha pasado esto, yo lo he pasado también, que simplemente es que quiero esto, es que quiero esto, tuerzo yo mi camino. Dios pone caminos derechos delante de nosotros, la necedad de nuestro corazón tuerce nuestro camino y luego nos enojamos con Dios y le culpamos a Él por todo. Entonces, cuidado con eso. Otro texto que se arrebata mucho es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usan como texto bandera de que tú tienes que luchar para ganar tus sueños y realizar tus metas. Texto fuera de contexto es pretexto. El contexto cuando Pablo dice esto es que he aprendido a no tener, a no ganar, a perder todo, a ser feliz en medio de escasez y privaciones. Está en la cárcel escribiendo una carta de agradecimiento a los filipenses. Y dice, no necesito yo la ayuda que ustedes me enviaron, pero lo recibo gozoso, porque en todo he sido enseñado y he aprendido a tener abundancia y escasez. Entonces, si lees el contexto ahí, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece para no tener. Ese es el contexto. Y me fortalece para tener y no perder a Dios de mi vista. Porque otra vez el problema es que cuando tengo esto, pues ya entonces digo, pues gracias Dios, ya vete a descansar. Yo aquí solo con esto puedo muy bien. Y nos empieza a desbaratar el teatro. Entonces, David hace algo muy prudente. Porque fue imprudentemente a territorio de los filisteos. Llegan, no hay nadie. Ellos no saben qué ha pasado a sus familias. Solo ven que la ciudad fue quemada, pero no hay muertos. Pero es eso. ¿Pero qué? Y venimos de 2 días marchando, cansados ya, y tenemos que alcanzarlos y llevan ventaja. Y tú puedes ver por si está todavía con llamas o nomás humeando, tú puedes decir cuántas horas de ventaja tienen y para dónde irían y demás preguntas. Entonces, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Y David pudo haber dicho, pues declaro libertad a toda nuestra familia y que Dios les bendice. Y puedes decirlo, eso no regresa a la familia de David y los demás cautivos. O sea, esas son palabras que tú estás lanzando al viento. Se angustió mucho porque se dio cuenta de no haber estado en esto, de no así, o sea, de más cosas. Si bien Saúl nos perseguía, pero nada podía hacer. Y siendo yo ungido para ser rey, Dios tiene un compromiso. ¿Y acaso Dios me dejará morir antes de cumplir su palabra a mí? Entonces, ¿qué hago yo aquí en tierra de los filisteos? Pero ya es muy tarde para estar como recapacitando y diciendo, ups, creo que la regué. Sí, David, la regaste, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, angustió mucho. Es mucha la presión cuando las consecuencias de una mala decisión llegan. Ahora, ¿pero qué hace? Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová tu Dios. Como que dijo, bueno, Dios sigue siendo tan Dios como siempre, y Él ha dicho cosas. Y si yo me aparto de lo que Él ha dicho, eso, o sea, yo estoy sufriendo consecuencias. Si yo regreso al lugar, al último momento que yo supe que yo estaba en la voluntad de Dios, y eso es mi consejo para ti. Si estás angustiado, si estás, ay, qué haré, que no sé qué hacer y todo, vuelve al último momento que tú sabías, esta es la voluntad de Dios, me queda claro, está confirmado, es bíblico, etcétera, etcétera. O sea, tienes que regresar. Algunos se acuerdan de una anécdota. Yo no tengo que inventar nada, todo lo he vivido suficiente. Tengo amigos tan raros que ellos lo han vivido. Y una vez íbamos rumbo a la frontera y siempre agarrábamos el camino por Poza Rica, llegar a la costa, Nautla y todo eso, y a seguir a Reynosa, por el lado del Golfo. Entonces veníamos, pero nuestra ruta estaba cerrada por Ciudad Cerdán en Puebla porque un tráiler se volteó. Entonces, bueno, pues vamos por este lado y llegamos directo al puerto de Veracruz y así tomamos la costa desde ahí y pues está bien, y pues, gran plan. O sea, todo tiene sentido. Hasta que llegues a una Y en a Tinaja, rumbo a Tierra Blanca, a la derecha, y Coatzacoalcos, Veracruz, o sigues derecho y por fin llegas al puerto de Veracruz. Entonces venía un camión, parecía un cohete Apolo 11 o algo así, de Pemex, y entonces estábamos viendo eso, y mi esposa iba manejando, y digo, ¿sabes qué? Si le aceleras, le ganas. Pero tan enorme era esa pieza de fierro, es que no se veía que era ya la Y, parecía nada más camino. Entonces, si tú le haces así, le rebasas y vamos. Entonces, lo rebasamos ya en camino para Coatzacoalcos. No vas a llegar muy rápido a Reynosa si tú vas camino a Coatzacoalcos. O sea, puedes llegar, pero vas a dar la vuelta por todo el planeta y vas a tardar un poco y gastar mucho en casetas. Entonces, ahí estamos y ya 2 horas llevamos de camino. Y como, pues, ¿dónde está Veracruz? ¿No? O sea, pues ya deben de estar vendiendo por aquí licor de café y café en grano y todo. O sea, ya debe haber algo, ¿no? O sea, siquiera palmeras. Y paramos en una gasolinera porque dijimos, bueno, vamos a cargar gasolina porque igual estaba bajito. Salimos a las 8 de la mañana, ya era noche. Y nomás estábamos, lejísimos de todo. Realmente, ¿quién quiere ir a quedarse en Coatzacoalcos? Entonces, estamos así y veo un letrero que dice Ciudad Alemán. Y digo, aquí hay una gasolinera, vamos a cargar gasolina. Y pregunto a la persona despachando, digo, ¿cuánto nos falta para Veracruz? Y dice, así como van mucho. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Tienes que regresar y comer todo el asfalto sobre el que ya pasaste. Y puedes decir, ay, pero no es justo, es que yo tenía buena intención, es que no es mi culpa, es culpa de Pemex por mandar el pedazo de fierro frente a... O sea, puedes culpar a Dios y sus santos ángeles, pero no vas a llegar a ningún lado que tú querías llegar si no regresas. Y no hay, o sea, no hay una forma como de disimular... Y decir, pues voy a seguir así como no queriendo y simplemente dar más vuelta. Voy a dar vuelta por todo el mundo para poder por fin llegar a Reynosa, pero desde Canadá. O tengo que regresar las 2 horas a la Y y luego las 2 horas que faltaban para el puerto de Veracruz. Y ya era muy noche cuando llegamos. Entonces eso fue un regalo de Dios. No pasó nada. Gastamos mucha gasolina, perdimos mucho tiempo, pero quedó como monumento en nuestra vida de que no hay remedio más que regresar sobre tus pisadas. No hay otro remedio. Entonces David le está cayendo ese 20. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a fortalecer en Dios. Voy a regresar al único que me puede ayudar y voy a consultar. Entonces le dice al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? La respuesta fue sí. Otra buena pregunta, ¿los podré alcanzar? Es importante saber preguntarle a Dios, porque otra vez nomás arrancas una hoja de tu Biblia con esa promesa que todo lo puedo en Cristo Jesús, pero Dios no te dice cuánto tiempo llevarás haciendo todo en Cristo Jesús que te fortalece. Y quizás el camino más corto no sea más fácil. Hay un camino que es corto, pero es trepar con las manos para subir la montaña o das la vuelta así. Otra anécdota. Hicimos un día de campo en la Sierra Negra, cerca de Yahualutzingo, que es cerca de Vicente Guerrero, Santa María del Monte Vicente Guerrero, Puebla, que es la cabecera, ahí entre los pinos. Entonces hicimos un día de campo. Y el que estaba encargado de la planeación dice, bueno, aquí nos estacionamos y vamos a subir aquí, hay un lugar plano allá arriba y podemos jugar y demás. Entonces, pues ahí estamos, pero las hojas del pino y el declive era como de Batman, de los programas de los 60, que van con los cables así. Entonces, y era resbalarse y por fin, ahí vamos, y se le va el balón a alguien. Bueno, siquiera tenemos otro balón. Cuidado con el balón, porque si no vamos a ver a qué jugamos, rayuela o a ver qué. Entonces vamos, sube. Llegamos al lugar plano allá arriba y como que vamos caminando para ver, bueno, ¿dónde sería bueno para una cancha? ¿Dónde sería bueno si hacemos lumbre aquí? Y así, y de repente hacemos esto. Ahí venía el camino. Nomás teníamos que subir y una vuelta así, otra vuelta así, bien quitados de la pena estacionaria, 20 metros, todo plano, sin perder un balón, ahí estaba el lugar para nuestro día de campo. Entonces a veces, no, pues este es el camino más directo, bueno, sí más corto, el otro era toda esta vuelta, pero era en coche, manejando así, sacando el codo y manejando y chiflando y cantando coritos cristianos hasta llegar otros 10 minutos, no 40, resbalándose para subir. Entonces, otra vez, David sabe, vuelvo a esto y que Dios me diga, ahora sí, número uno, número dos, número tres, no voy a saltar pasos, no voy a dejarle a Dios hablando, voy a dejar que Él termine de decirme, entonces todo bien. ¿Los podré alcanzar? Sí. Y Él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Porque David sabía, yo no merezco, o sea, no hay un mérito aquí, Dios no está obligado a que yo al llegar a los amalecitas encuentre viva a mi familia. Dios no está obligado, es misericordia siempre. Y cuando vives en esa misericordia de Dios, todo es maravilla y gratitud. Cuando sientes que Dios te debe algo, estás a un paso de quedar como Saúl. Y ya defiendes con uña y diente tus derechos y demás. Entonces ahí está, bueno, ok, los vamos a librar. Ya están cansados, pero los vamos a alcanzar y vamos a librar a los cautivos. Partió pues David y Elío, los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Entonces sí venían cansados, no eran dos o tres. 200 hombres ya no podían correr más. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Ahora, eso es el contraste entre Saúl y David. David, porque consulta a Dios, no solo tiene suficiente misericordia para David, porque querían apedrearlo. O sea, alcanzó misericordia y ya pudo dar a quien lo necesitaba. Entonces encuentran a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. ¿Por qué lo encuentran? Están así repartidos, no están corriendo en fila india o algo así, sino dispersos porque están buscando pistas, pues encuentran una pista. Un egipcio que dejaron para morir, le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Ahora, versículo 12, otra vez esos detalles torpes que la Biblia tiene. Si esto fueran fábulas, como hasta hace poco, aún en Israel, algunos decían que quizás el rey David es un mito como el rey Arturo o Robin Hood o algo así. Basado quizás en un personaje histórico, pero ¿cómo puede ser? O sea, su enfrentamiento con Goliat para empezar es increíble. Entonces decían, no, encuentran una piedra donde un rey extranjero dice, vencí en una batalla aquí en este lugar el hijo de la casa de David, uno de los descendientes de David. Entonces, pum, ya pone un marcador en la historia que sí fue una figura histórica, no mítica, pero Otra indicación, lo humano, la humanidad de la Biblia, el elemento humano de la Biblia, que algunos dicen, ay, no, pero eso es muy tonto. A veces las cosas que no, como que no emparejan, quiere decir, sí, porque no es, si fuera una escuela de religiosos, y estarían peinando y perfeccionando. Cuando una escuela va a tener su graduación o un bailable, ensayan y ensayan y ensayan para sincronizar todo y que ni un niño sale caminando de este lado cuando tenían que salir caminando del otro lado. Y la Biblia no tiene ensayos. La Biblia, el ser humano entra en el escenario tropezándose, se le olvida lo que tenía que decir. O sea, el ser humano en la Biblia nunca es protagonista, pero es muy amado. O sea, ves al hombre como torpe en la palabra de Dios y muy amado por el protagonista que es Dios. Pero los héroes a veces son los más torpes. Entonces, nos dice, ¿qué le dieron? ¿Qué importa? ¿Qué nos dijo el egipcio? Si fuera... En, ¿cómo se llama el programa de Crime Scene Investigation? Y siempre están así. Alguien me dijo que están en un bar preguntando y hay un asesino suelto por ahí. Y el barman dice, te disparó esta bebida, ahí está. Y cuando se acercan tiene un ojo en el highball. Yo no veo esos programas porque luego voy a soñar feo. Pero yo nomás digo... Esos son los inventos humanos que está calculado para dejarte con más adrenalina y más suspenso. Y aquí inserta ese comentario tan torpe y tan inútil, versículo 12. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos. ¿Qué importa si le dieron crema de cacahuate o sabritas o pingüinos que sacaron del congelador? ¿Qué importa? Eso es el aspecto humano en las Escrituras que indica que sí es inspiración. Y dices, ¿pero cómo? Sí, porque el humanista y el materialista quiere, por un lado, que Dios hable claro. Y cuando lo hace, dice, es que es demasiado claro. O sea, es un berrinchudo. Entonces, Dios inserta esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, y diles lo que le dieron de comer. ¿Qué importa? Tú dile. Y sí es efectivo. Higos secos y dos racimos de pasas. ¿Qué va a suceder? Cuando le dan agua, el pan instantáneamente va a empezar a subir su glucosa. Y el agua, su deshidratación. Higos secos y racimos, dos racimos de pasas, dos manojitos de pasas. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando come y bebe? Esos se van a inflar en su estómago. Entonces van a quitar los dolores y cólicos. Y también es mucho azúcar, fructosa. Entonces le va a subir la glucosa y luego que comió. Entonces hasta si tú quieres, mira, Dios nos dio una receta. Por si encuentras un egipcio tirado muerto en el campo, ya sabes qué hacer. ¡Qué torpe! O sea, eso para mí es una pista más que Dios deja en su palabra para mostrarnos que no es fábula, porque las fábulas nunca tienen costuras. Nunca hay errores de ortografía en fábulas, siempre son perfectas. Empiezan, érase una vez... Y terminan y vivieron felices para siempre. Y la Biblia no empieza ni termina así. Entonces, comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Lo tiraron y ese es el tiempo que tienen persiguiendo, llegando desde el norte. Interesante, Dios usó la desconfianza de los príncipes de los filisteos para devolver a David a su lugar justo a tiempo para poder perseguir a los filisteos, pero de manera que eso le volviera a estar preguntándole a Dios qué hacer. Entonces todo eso es un poco duro, es más duro que tener que manejar 2 horas de regreso de Ciudad Alemán simplemente para llegar a Tinaja, Veracruz, que no es ningún lugar, o sea, es un letrero y una Y, se llama Tinaja. Pero está así, cuando muero me pueden hacer autopsia y sacan mi corazón, y así tatuado en mi corazón, Tinaja, Veracruz. Eso es lo que va a haber. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó algo tan importante. Tienes que volver a donde estabas bien, al punto en el camino que venías bien. Entonces David lo hace, y eso le hace que él pueda estar a tiempo. Un día después, o quizás 2 horas después, el egipcio ya no lo pueden resucitar, ya no se salva. Y él no les da la pista adecuada para llegar, y sin andar simplemente con el puro olfato, pero llegar más rápido a los amalecitas, y quizás con algunos datos que les ayudan. Entonces, dice, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, parece de película de vaqueros, ¿no? Y ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín. Imagina las mujeres y los niños dentro de estos borrachos. ¿Y qué haces? Pero Dios los trajo a tiempo. Llegaban una hora antes y no estaban borrachos todavía. Entonces Dios está poniendo el así, marcándolo exactamente. Van a llegar al campamento de los amalecitas cuando menos pueden defenderse, porque es mayor número. Entonces, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, lo mismo que atacaron, estos 400 escaparon, entonces era mucho más el número de los amalecitas. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, porque tenían que otra vez cruzar el río. Y ahora vienen con mujeres y niños que no han comido bien, que los han maltratado, que los han arrastrado. Entonces vienen con eso, y estos los ayudan a pasar, pero chistoso lo que pasa, bueno, ni tan chistoso. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, y dirías, ay, pues en el ejército de David no puede haber malos y perversos. Pues dice todos, que quiere decir más de 3. Okay. No algunos, sino todos los que eran así, de los 400, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Ajá, vamos a ser disminuidos. Eso sería lo más excelente, lo más inteligente, lo que más honra a Dios que nos dio la victoria, es disminuirnos en número. Estos que se vayan, ¿a dónde, perdón? Ellos no saben que Saúl murió. Mientras en toda esta corretiza para alcanzar y salvar a sus familias, en esos 24 horas, Saúl murió. Ellos no saben que ya no hay impedimento para volver a sus casas. Pero entonces, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Y desde aquel día, imagínate, en medio, otra vez, David no consultó a Dios. fueron a vivir entre los filisteos, 1 año y 4 meses. Un día, porque ahora sí él es el apuro, tienen que ir a batalla contra Israel y David ya es traidor y 600 hombres con él. No pueden enfrentar a sus parientes, los israelitas, el dilema. Dios resuelve el dilema. Los príncipes de los filisteos dicen, este no sale a guerra con nosotros. Regresa, su familia ya cautiva, secuestrados. Los alcanzan y entonces toda esta vuelta y por el desierto y sin jeep. Entonces ellos que en todo eso regresan y David está consciente de una cosa. ¿Dijo bien Dios o no? Dijo bien. Entonces él nos guardó. Pero otra vez, ya regresaron al punto donde tenían que estar, al día con Dios, al día con lo que él ha dicho. Si él dijo hoy, haz esto, lo hacemos. Si él dijo hoy, siéntense, no hagan nada, eso es lo que hemos hecho. Entonces están al día otra vez y Dios les está guardando. Entonces se hace una ley. En medio de todo eso, David sobreabunda para misericordia del egipcio y también misericordia de los que por cuidar el bagaje nosotros pudimos más porque íbamos más ligeros. Y cuando David llegó a Siclag, envió el del botín a los ancianos de Judá. Pero fíjate, mientras todos están corriendo en el norte de Israel, donde está la batalla, porque al ver que los filisteos están ganando, abandonaron ciudades, porque sabían que los iban a saquear. Entonces abandonaron ciudades y los filisteos tomaron esas ciudades. Más trabajo para David al rato, que es rey. Entonces ellos no saben, él está mandando un presente. ¿Por qué manda? Dice a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, ¿por qué? Porque la ciudad donde él vivía está en ruinas. No tiene realmente a dónde ir y tiene que volver a Judá. Ahora, el rumor en Judá va a ser que David ya está con los filisteos. Entonces, manda un presente y dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Arruer, en Sifmot, en Estemó, en Racal, y en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, etcétera, etcétera, en Hebrón, en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces, realmente está diciendo, Dios nos ha dado victoria, pero a ustedes también, porque al derrotar a los amalecitas, todas las ciudades del sur iban a estar más seguras. Entonces David otra vez ya no ha actuado como rey en 1 año 4 meses, ha actuado como bandido. Y este día vuelve, consulta a Dios y empieza a hacer lo que Dios dice, ya está actuando otra vez como rey, aprendió algo importante, mientras su enemigo no. Acuérdate que Saúl en cualquier momento pudo haber dicho, Dios me ha dicho que he de morir. Dios me ha dicho que David va a ser rey. Él pudo haber dicho, David, enciérrame en un calabozo. David, mátame. Merezco morir. He buscado tu vida todos estos años. Tú no me debes perdonar. Mátame y ya eres rey. Él pudo haber dicho de cualquier forma. Y simplemente lo mismo que David. Voy a volver al punto donde yo estaba haciendo lo que Dios me dijo, pero eso ya tenía mucho tiempo. Sí, a 10 minutos de Ciudad Alemán puedes dar vuelta. Te digo dónde está la gasolinera. Muy amable persona que nos atendió, seguramente ya se jubiló. Pero en mi corazón está tan vivo y en todo color. Das vuelta, te metes a la carretera y vas saludando de nuevo a todo lo que tú viste en el camino de ida y a de vuelta, vas de regreso con la cola entre las patas, avergonzado, humillado. Pero cuando llegas al punto de partida y ya estás en el camino correcto, ya de ahí es ganancia, ya vas bien. Cada metro es un metro más hacia donde tenías que llegar. Y mientras cada metro que iba simplemente era más tiempo perdido. Menos gasolina, menos tiempo, más irritación. Todo es culpa de ellos o de quién. Entonces ve eso. Regresa Y Saúl, estoy seguro que había una respuesta para el dilema de Saúl si él simplemente hubiera dicho, ahí está el reino, ahí está la corona, ahí está el cetro, ahí están las tropas, ahí está todo, yo voy a regresar, yo voy a vivir en un búngalo allá en el territorio de mi tribu y, no, y me retiro de vida pública, definitivamente, cierro mi Twitter, mi Face, etcétera, ya. Para todo efecto, Saúl ya no existe. Y Dios habría tenido una solución para ese dilema. Pero como Saúl no quiso regresar a ese punto donde estaba al día con Dios, termina así. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, hombre que debía vivir, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Estos, sus tres hijos, mueren defendiendo con sus cuerpos a su papá. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces ya y herido, probablemente mortalmente herido, Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos que me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, dueño de su destino hasta el último. David, Saúl. Y cualquiera de nosotros puede estar en el camino de Saúl, empezando hoy, empezando mañana. Es un camino que en un principio vas todavía muy bien. Y tienes a tu lado a hombres como David, a hijos como Jonatán. Entonces todo parece muy bien. Pero el fin ya no fue tan así. Entonces un metro, luego otro metro, a rato son kilómetros y para regresar quizás no haya tiempo, pero es mejor que Dios te encuentre en el camino de regreso, aunque no llegaste, a que tú sigas necio en el sentido opuesto. Entonces muy importante ver eso, pero ve lo que pasa, versículo 5. Y creo que para nosotros, cuando tú dudas de que si Dios es fiel, que si Dios es bueno, si lo que Él me está marcando, el camino donde Él está diciendo, camina por aquí, y tú empiezas a dudar eso, checa esto, versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Este hombre tenía esto en su cabeza y en su corazón, vivo y muero con este hombre, con Saúl, vivo y muero con él. Y tú y yo tenemos a Jesús, para vivir y para morir con él. Si el escudero pudo tener así de lealtad con un loco, con un abusivo, y tú y yo tenemos como rey a Jesús, para vivir o para morir con él. ¿Ok? Entonces termina, llegan los filisteos, toman los cuerpos de Saúl y sus hijos, los cuelgan en el muro de la ciudad, Bet-Sean. Vienen los primeros que fueron rescatados por Saúl de Amalecitas, de Jabes Galad, y ellos quitan los cuerpos y los sepultan. Agradecen lo que hizo Saúl cuando comenzó y estaba bien. Entonces, aún el bien que alguien hace, puede haber alguien que lo recuerda años después y devuelve el favor, y eso es lo que hacen. Pero mientras los hijos de Saúl, interponiendo sus cuerpos para defender a su papá contra una muerte que él no iba a poder evitar. Saúl en control de su destino hasta el último suspiro, pero con un hombre a su lado que era simplemente su escudero, pero tenía un corazón tan noble como el corazón de Jonatán, que vivo y muero con este hombre. Ahora, todo eso aparte, David tenía hombres en su ejército también. Vivo o muero con él. Y Jesús tiene hombres y mujeres en su ejército también. Y no somos muy valientes. Pero podemos estar tan claro y tan definido en eso. Sí, vivo o muero con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú subrayes en ella las partes que necesitamos tener tatuados en nuestro corazón, que nos indiques si hay en algo donde nosotros tenemos que dar media vuelta y regresar por donde hemos venido y ir recogiendo nuestras pisadas y volviendo al punto donde estábamos al día contigo. Y si no, ya sea David, que fue un camino muy corto, o Saúl, que fue un camino largo. Pero Señor, encuéntranos, te pedimos, encuéntranos con los ojos puestos en Jesús, ya sea cerca o lejos, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sí, Señor, no somos muy valientes aquí. No somos muy ágiles tampoco. Pero eso es lo que queremos ofrecerte, Señor. Vivir o morir con Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.